propósito de la reforma tributaria. Tenemos en línea al senador conservador David Barguil. Hemos escuchado ya a Catherine Miranda de Alianza Verde, al senador Richard Aguilar de Cambio Radical, para mirar cómo van las opiniones de los distintos partidos, que son los que en últimas van a tener que tomar la decisión, los congresistas, sobre la reforma tributaria. Senador David Barguil, bienvenido, buenos días.
Yolanda, buenos días. Un saludo para usted y para todos los oyentes en esta mañana.
¿Tienen ustedes en el Partido Conservador decisión tomada de bancada frente a la reforma?
No, por supuesto que no. Nos reunimos la semana anterior y decidimos que era muy importante esperar el texto finalmente radicado por el gobierno para analizarlo, estudiarlo con mucha responsabilidad y asumir posiciones de bancada frente a todos los temas. Apenas el día de ayer, al final de la noche, podemos tener el texto y nos estaremos reuniendo próximamente para actuar en bancada, como lo hace el Partido Conservador y como debe ser luego de una discusión profunda de cada una de las propuestas radicadas en la reforma.
Le pregunto entonces por su opinión, senador David Barguil. ¿Usted acompaña esta reforma tributaria, una parte de ella, toda? ¿Cuál es su posición?
Mire, yo estuve leyendo pues anoche el texto y estudiando cada uno de los temas y quiero primero hacerle una reflexión de fondo frente a dos temas en particular y luego le digo qué me gusta y qué no me gusta con total claridad de lo que encontramos anoche en el texto radicado. Lo primero, hay una realidad, Yolanda, y es que las cifras del Estado colombiano, las cifras fiscales, hoy en día están desajustadas por una razón fundamental. Primero, obviamente en el marco de esta pandemia, el primer efecto de una crisis de este tamaño, que muchas personas se quedaron sin ingresos, muchas empresas se quebraron. El recaudo en materia de impuestos se disminuye, es lo normal, lo que el efecto de esa situación económica del sector real de la economía. Al reducirse ese tamaño de los impuestos que se pagan, pues obviamente el ingreso que recibe el Estado es menor. Pero a su vez, la realidad para poder enfrentar la pandemia es que los gastos aumentaron. Todo el esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano, por ejemplo, en materia de salud, de camas de UCI, de compra de vacunas, de los bonos al personal de atención en salud, pero no solo en esa materia, el apoyo financiero que se ha dado en ingreso solidario, en PAEF, en devolución de IVA, es decir, ese apoyo que se ha dado para que la población colombiana, sobre todo la más vulnerable, la de menores ingresos, pudiera tener los recursos necesarios para enfrentar la crisis. Entonces usted tiene un escenario de menos ingresos y más gastos, desajuste fiscal. Si eso no se corrige, Yolanda, el país pierde el grado de inversión. Pero la gente no entiende qué significa perder el grado de inversión. Sencillo, el grado de inversión es casi que la calificación que nos dan para prestarnos. Si esa calificación se pierde, Yolanda, se nos encarece el costo de la deuda. Y el efecto de eso es que la plática del presupuesto, en vez de irse para la política social, para el apoyo a los colombianos vulnerables, para el apoyo en las regiones, para la reactivación económica, se va a pagar la deuda que se encareció, que se creció. Eso hay que ajustarlo. Pero lo segundo, Yolanda, no nos podemos quedar allí. Yo he escuchado la voz de algunos empresarios, de la ANDI en algunos días, que decían, quedémonos allí. No nos podemos quedar allí porque estamos en una pandemia donde hay una población enorme que ha salido afectada, que hoy está sin ingresos, que hoy está pasando necesidades. Y el gobierno ha dicho, el propio presidente, que lo que a él lo mueve es hacer una política social agresiva. Sí. ¿Y cuál es esa política social? Pues ayudarle a la gente que más lo necesita con programas como los que contempla la reforma. Y aquí voy a lo que me
sí. Gusta para responder. Sí. Lo quiero puntualizar porque usted sabe que el tema es muy complejo, senador. Mientras más puntual y breve, más le entendemos. Entonces, no hay debate en que se requiere una reforma, es decir, se necesitan unos recursos. Porque se debe mantener el grado de inversión, porque hay que hacer inversión social. La pregunta que divide es, ¿de dónde debe salir esa plata? Entonces, ahí es donde le quiero puntualizar.
No solo por el grado de inversión, Yolanda, sino por lo segundo que le estoy diciendo, y de ahí voy a lo que me gusta. Es hacer una política social agresiva, que Colombia pueda lograr, ojalá, ese sueño de que no haya ningún colombiano en ese rango de miseria, que acabemos ese rango de miseria y lo saquemos de allí a cientos y a millones de colombianos. ¿Qué me gusta? Uno, que se amplíe ingreso solidario para ayudarle a esos colombianos que salieron afectados por la pandemia. Eso es una importante decisión que trae el texto de la reforma. ¿Qué me gusta? Que se dé la decisión de matrícula gratis para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de las universidades públicas de Colombia, que fue una lucha que dieron los propios estudiantes hace un par de años cuando el paro, usted lo recuerda. ¿Qué me gusta? Que se amplía la devolución del IVA a más colombianos que también están en esos rangos de población con bajos ingresos. ¿Qué me gusta, Yolanda? la decisión de que el Estado asumirá el pago de los parafiscales para jóvenes hasta de 28 años y mujeres mayores de 40 años, que son los dos nichos de la población más afectados en materia de empleo. Que me gusta que se abre el debate de los impuestos verdes. Ese debate estábamos en mora de darlo en Colombia. Impuesto al carbono, impuesto a plásticos de un solo uso. Eso es una decisión importante y estamos listos para ese debate. ¿Qué me gusta? Que se reduce el impuesto de renta a las MIPYMES. Se habla de que bajan al 27 y el siguiente año al 24. Es decir, que van a tener una tasa muy por debajo de la que pagarán el resto de empresas. Y me gusta también que se cumple la promesa que se dio, vimos todo el despliegue y las declaraciones de los distintos sectores, nosotros incluidos, de que no hubiera IVA a los bienes básicos de la canasta familiar, ni al pollo, ni a la carne, ni a la leche, ni al café, ni al chocolate, ni a la sal. Es decir, eso es muy importante para proteger esos bienes básicos. Ahora le voy a decir que no me gusta, en concreto, también. Yolanda, la decisión que trae el texto de que se pague renta a los colombianos con ingresos de 2.500.000 pesos al mes, no me gusta. Eso tiene que subir. Eso puede terminar afectando a colombianos de bajos ingresos, de menores ingresos, que tienen que sostener una familia, que también han salido afectados por la crisis, y por consiguiente lo que vamos a solicitar formalmente al gobierno es que se suba ese parámetro. Entendemos que hay que aumentar la base gravable, el número de contribuyentes, pero no de los colombianos de menores ingresos. Y ahora le voy a decir alternativas que le vamos a presentar al gobierno para que no afectemos a esta población. Que no me gusta, Yolanda, el IVA a los servicios públicos. Y además le hablo como un hombre del Caribe. Usted me vio, yo di la lucha por sacar a Electricaribe de la región. 10 años, debates, marchas, dormimos en la calle, leyes, denuncias en la fiscalía. Bueno, todo lo que hicimos para sacar a Electricaribe. El costo de los servicios públicos, por ejemplo, el de la energía en el Caribe es muy alto, pero también el de los servicios públicos en otras regiones del país. Entonces, esa propuesta no la vamos a acompañar. Otro tema que genera mucho debate, el tema de las pensiones, Yolanda. En el Partido Conservador lo dijimos hace una semana, la gente ahorra a través de su aporte pensional toda la vida, y en la época en que ya no, ya sale de poder ser productivo, de poder estar en el mercado, de poder hacer más negocios, cuando ya se retiró, que a usted le pongan una contribución adicional nos preocupa. Y también creo que hay que reflexionar sobre el aumento del IVA en combustibles hasta el 19%. Creo que se puede dar un aumento, pero no del 19%, así que eso lo vamos a revisar y a proponer. Y también, desde el punto de vista personal, no puedo comprometer hoy al partido, yo tengo unas propuestas, y si quiere muy rápidamente le hablo de ellas.
Senador, quedamos pendientes de lo que decía el Partido Conservador como bancada. Muchísimas gracias por sus opiniones. Estamos sondeando distintos sectores hoy.
La tasa en renta al sector financiero, eso sí no me puedo dejar de ir sin contársela, porque es una propuesta concreta. 6 puntos de sobretasa al sector financiero, que es uno de los sectores que menos paga el impuesto de renta. Eso da 1 billón de pesos al año, la mitad, 500 millones para la infraestructura educativa, para hacer los colegios públicos de Colombia, y el otro 500 millones para la red terciaria, las vías rurales del país y la competitividad del campo. Y también creemos que se puede aplazar la reducción de renta y de ICA que se le dio en la pasada tributaria al sector empresarial, y de allí sacamos los recursos para que no sean los colombianos de menores ingresos los que tengan que contribuir. Esos son como los primeros apuntes de la tributaria en la revisión que hicimos en la noche de ayer, Yolanda.
Muchísimas gracias. Es el senador conservador David Barguil. Estamos sondeando aquí distintas opiniones políticas, también de sectores económicos, también de analistas, pues para ayudar a hacer un poco de pedagogía. Gracias al senador David Barguil. Seguiremos avanzando en este debate. Profe Restrepo, le pregunto sobre esa propuesta final que hace el senador Barguil de la sobretasa a sector financiero.
Claro, fíjese que ayer le hicieron esa pregunta al ministro Carrasquilla en la rueda de prensa y él, donde presentaba la reforma, y él dijo, ese es un impuesto que no incluimos en esta reforma, es decir, que terminan quitando esa sobretasa que se le había puesto a la actividad financiera en Colombia, a los establecimientos de crédito, porque es distorsionante y además es injusto en el sentido de que a una actividad en particular le pone una tasa de tributación mucho más alta, encareciendo así el crédito para todos los colombianos. Y eso es lo que le diría a cualquier economista, Yolanda. Ponerle un impuesto más alto a la actividad crediticia no solamente es injusto, sino que termina afectando por vía de un mayor costo de crédito, porque ese precio sí se lo pasan al consumidor y las consumidoras, todos los bancos.
Pero, profe, ¿por qué es injusto unos impuestos a unos sectores y no es injusto exenciones excesivas a otros sectores?
De acuerdo, hay que quitarle todas las exenciones a todos los sectores, como dijo el exviceministro Escobar. Hay sectores como, por ejemplo, todos aquellos que operan en las zonas francas, como eso que llaman las grandes mega inversiones, que yo no sé si se habrá concretado alguna. Pero, por ejemplo, también hay sectores que están exentos en materia de IVA, como los productores de carne, de pollo, de todo tipo, del sector pecuario en general y el sector piscícola, que tienen exenciones enormes. Esos sectores deberían pagar impuestos, como todos los demás empresarios colombianos.
Bueno, no sé, sector financiero. Es injusto, dice el profe, porque eso se traslada al consumidor. Pero por el lado de los exentos, dice el profe que de pronto no todo se traslada al consumidor. Yo no lo sé. En todo caso, que debatan a conciencia en el Congreso. No creo que sea mucho pedir, pero vamos a ver, que esto no salga pupitrado. Y que no haya tampoco el toma y dame, que es lo que ocurre cuando se discuten proyectos en el Congreso. Vamos a cambiar de tema, porque